Buenos días, comenzamos el tema 4, análisis de diseños de dos grupos con muestras relacionadas. A diferencia del tema 3, básicamente en este tema tenemos un único grupo de sujetos, una única muestra de sujetos, pero a cada sujeto o a cada unidad de observación se le ha medido dos puntuaciones. Se le ha medido en la misma variable dependiente, pero en dos momentos temporales distintos, o alguna variación, pero hay dos puntuaciones por cada sujeto. Y en este sentido tenemos muestras relacionadas, porque ese conjunto de puntuaciones, tenemos dos muestras de puntuaciones, y para cada una de observación tenemos dos observaciones, y por consiguiente esas dos observaciones tienen relación entre sí. Si pertenecen al mismo sujeto, por ejemplo, comparten todas las variables de personalidad, situacionales, de inteligencia de ese sujeto. Por eso dice que son muestras relacionadas. Tenemos dos grupos de puntuaciones, un único grupo de sujetos o de unidades de observación, pero tenemos dos grupos de puntuaciones. Lo vamos a ver en los ejemplos. En las muestras independientes que vimos en temas anteriores, teníamos dos grupos de sujetos. Por ejemplo, habíamos visto, a ver si lo consigo hacer bien, en un caso de temas anteriores teníamos un grupo experimental y teníamos cinco sujetos. En ese grupo experimental teníamos una puntuación para cada uno de esos sujetos, y luego teníamos otro grupo, el grupo control, por ejemplo, y cada uno de esos sujetos tenía su propia puntuación. En este caso tenemos dos conjuntos de puntuaciones, efectivamente, este conjunto y este otro conjunto, que se equiparan con dos conjuntos de sujetos. Pero ahora, cuando las muestras son dependientes, la situación cambia. La situación cambia porque ahora tenemos un único grupo de sujetos. Se me ha ido demasiado hacia la derecha la tabla. Tenemos este grupo de sujetos, un único grupo de sujetos, pero para cada sujeto, por ejemplo, para el sujeto 1, se le ha medido dos veces a una variable. Por ejemplo, en ciertas condiciones se le puede pasar al mismo sujeto una condición control y una condición experimental. Aquí lo de grupo quizá no es lo más adecuado, sino condiciones. Si no hay interferencia entre las mismas, yo le puedo pasar al mismo sujeto esas dos condiciones. Entonces, para ese sujeto tendré dos puntuaciones. Lo mismo sucederá para el segundo sujeto. El segundo sujeto, si lo he sometido a dos condiciones, tendré dos puntuaciones para él. Por consiguiente, ahora lo de las muestras relacionadas se refiere a las puntuaciones, no a los sujetos, porque vemos que aquí tenemos un solo grupo de sujetos. No tenemos dos grupos de sujetos, como pudiera dar a entender el título del tema. Es decir, se refiere a las puntuaciones. Tenemos dos muestras, no de sujetos, sino de puntuaciones. Y estas puntuaciones están relacionadas con lo que he dicho anteriormente. Si el segundo sujeto es bueno en tiempos de reacción, es rápido, lo será rápido tanto en la condición experimental como en la condición de control. Si el test, si el experimento va sobre inteligencia, sus puntuaciones serán buenas tanto en la condición de control como en la condición experimental. Por eso esas puntuaciones están relacionadas. Y por consiguiente tenemos dos muestras de puntuaciones relacionadas. En esta situación, a diferencia de las anteriores, tenemos dos conjuntos de puntuaciones, con lo cual la situación se complica un poquito. Para simplificar la situación, para poder manejar la misma, no vamos a trabajar con las puntuaciones originales, con estos dos grupos de puntuaciones relacionadas, no, vamos a trabajar con las diferencias entre esas puntuaciones. Es decir, las muestras relacionadas tienen una enorme ventaja sobre las independientes, y es que la varianza de error disminuye notablemente. porque ahora los sujetos son su propio control. Esa es su ventaja en relación a las muestras independientes. La valencia de Ross es más pequeña y, por consiguiente, la distribución muestral de las diferencias de las puntuaciones esa distribución va a tener una menor varianza, va a estar más centrada alrededor del punto medio. Por lo tanto, si hay menos varianza en la distribución muestral del estadístico con el que vamos a trabajar ahora, que son las diferencias entre esas puntuaciones, eso significa que, a igualdad de condiciones, el estadístico de contraste va a ser mayor. Ya sabemos que a mayor valor del estadístico de contraste, más probable será que podamos rechazar H sub 0, que el test no sea significativo, que es en definitiva lo que pretendemos cuando realizamos una investigación. Entonces, en este caso vamos a contar dos medias, una para la primera muestra de puntuaciones y otra para la segunda muestra de puntuaciones. Y la distribución muestral que vamos a obtener es diferente a la que se obtuvo en temas anteriores. Para ejemplificarlo, se presenta un ejemplo que nos ayuda a comprender cuál es la distribución muestral de las medias cuando tenemos muestras relacionadas. Esto es un ejemplo, y como tal ejemplo es más que sencillo, tiene que ser forzosamente muy simple. Aquí tenemos la simpleza en que tenemos solamente 4 sujetos en la población. Es difícil que tengamos una población de 4 sujetos en la realidad, pero si no, es imposible, porque construir la distribución muestral de las diferencias sería extremadamente complicado cuando tengamos unos pocos sujetos más. Entonces tenemos una población de 4 sujetos. A ellos le hemos medido una determinada variable dependiente, nos han dicho cuál, no importa para el ejemplo. Lo que sí importa es que para cada sujeto se la hemos medido antes y después. Se la hemos medido. Eso me recuerda un chiste, algo que sucedió en un programa de radio, de estos programas de la voz, de música clásica, un programa muy serio. Y se oye a la persona que estaba radiando el programa de música decir: ahora entra el director de orquesta, seguido por todos los músicos con su instrumento en la mano. Instrumento musical, ¿se entiende? Es obvio. Vale. Las puntuaciones. Le medimos una variable dependiente. No sabemos qué variable dependiente es. No importa. Lo importante es que le hemos medido para cada sujeto antes y después de una terapia. Por consiguiente, son puntuaciones relacionadas. Tenemos 2 grupos de puntuaciones y están relacionadas porque pertenecen al mismo sujeto. Y es la distribución. Son los datos poblacionales. Realmente no, aquí no necesitaríamos hacer inferencia si tenemos los datos poblacionales, pero lo necesitamos para mostrar un ejemplo. Estas son las puntuaciones de antes de la terapia y después de la terapia. Vemos que normalmente bajan, de 7 baja 3, de 6 baja 5, esta sube, de 4 a 6, y de 10 baja 8. El segundo sujeto, puntuación 6 y 5. El cuarto sujeto, 4 y 6. Y el cuarto sujeto, 18. Al cambiar de transparencias a PowerPoint a Inteca, también me cambia un poquito la situación de los elementos gráficos que he añadido. Curioso. Vale. Pero ahora no vamos, si queremos trabajar con la distribución muestral, tendríamos dos distribuciones muestrales, una para las puntuaciones de antes y otra para las puntuaciones después de la terapia. Evitamos esto utilizando, en vez de las puntuaciones antes o y después, tenemos que elegir o una u otra o ambas. No, lo que se hace es otra cosa más sencilla: se calcula la diferencia. La diferencia entre ese conjunto de puntuaciones. La diferencia entre antes y después. Con lo cual, al final, nos quedamos con un único grupo de puntuaciones, las puntuaciones diferencia. Entonces, 7 menos 3, 4, 6 menos 5, 1, 4 menos 6, menos 2 y 10 menos 8, 2. Trabajamos con las puntuaciones diferencia. Y ahora, al trabajar con esas puntuaciones, tenemos un único grupo de puntuaciones diferencia. En concreto, la población de puntuaciones diferencia son las que ven en pantalla. Menos 2, 1, 2 y 4. Por tanto, la población sobre la que vamos a trabajar, ahora hemos conseguido reducirla y ya no está formada por dos conjuntos de puntuaciones relacionadas, sino por un único conjunto de puntuaciones, que son las diferencias entre los pares de puntuaciones relacionadas que vimos anteriormente. Ahora, esta sería la población de diferencias. Población. De esta población es muy fácil calcular sus estadísticos. Simplemente aplicamos la fórmula. Por ejemplo, la media, observemos que ponemos mu para indicar que es la media de una población de diferencia, de una población, y como subíndice d para indicar que es una media de diferencias, una media poblacional de diferencias. Como toda media, es el sumatorio desde el primer dato, desde igual a 1 hasta el último, de las puntuaciones diferencia, partido por el total de datos que tengamos. Hacemos los cálculos y conocemos la media de esa población de puntuaciones diferencia. También podemos calcular su varianza. Pues ponemos de nuevo la varianza sigma al cuadrado, porque es una varianza de una población, y como subíndice ponemos d para indicar que es una varianza de puntuaciones diferencia. La varianza se puede calcular de muchas formas igual. Entonces, la fórmula directa, aunque matemáticamente o en términos de cálculo un poquito más complicada de ejecutar, es la que ven en pantalla: el sumatorio desde la primera puntuación a la última de un conjunto de diferencias al cuadrado. Y estas puntuaciones diferencias son la diferencia, la puntuación diferencia, valga la redundancia, que hemos calculado anteriormente, menos la media que hemos calculado previamente, partido por el total de datos. Esta primera fórmula se puede simplificar mediante la que ven en pantalla, en la que es el sumatorio de las diferencias individuales al cuadrado, es decir, de esas diferencias al cuadrado, las elevamos al cuadrado y las sumamos, partido por n, y a ese cociente se le resta la media que hemos calculado previamente al cuadrado. Utilicemos lo que utilicemos, tiene que salir lo mismo. En este primer caso hemos visto que hemos utilizado la fórmula simplificada, en donde ponemos la suma, como pueden ver en pantalla, de cuatro puntuaciones. Todas las puntuaciones diferencia, todas ellas elevadas al cuadrado, partido por 4. Y todo ello, a todo ello se le resta el cuadrado de la media que hemos calculado anteriormente, y esto da 4.69 si queremos. Con lo cual ya tenemos los parámetros poblacionales mu y sigma de la población de diferencias con la que estamos mostrando, ejemplificando la construcción de una distribución muestral de diferencias. Esta es la población de diferencias, y conocemos sus parámetros mu y sigma. Ahora vamos a suponer que suponer no, vamos a calcular, a extraer muestras de esa población. Las muestras obviamente estarán formadas por muestras de un determinado tamaño. Como tenemos que el tamaño de la población es muy pequeño, tampoco podemos irnos muy allá en las muestras. Entonces vamos a elegir un tamaño que va a ser n igual a 2 de las muestras que traigamos de esta población para hacer el ejemplo tratable, y para cada una de las muestras calcularemos la media de las puntuaciones diferencia. Las medias de todas las muestras que podamos extraer de esa población muestra de n igual a 2 formará la distribución muestral de las diferencias. Vamos a hacerlo. En primer lugar, como hemos dicho anteriormente, elegimos el tamaño de la muestra. En este caso, n igual a 2. Como ejemplo está bien. Por consiguiente, como tenemos solamente dos tamaño 2, muestra de tamaño 2, ponemos en la parte superior de la pantalla el posible dato poblacional que podamos extraer con la primera extracción, y aquí ponemos el posible dato muestral que podamos obtener en la segunda en el segundo elemento que muestreemos. Es decir, esto sería para las posibilidades que tenemos para el primer elemento muestral y este para el segundo elemento muestral. Entonces, cada una de las cuadrículas que vemos en pantalla nos dará una posible muestra de las que podamos obtener en un muestreo aleatorio. Cada uno de estos cuadrados, tendremos 4 por 4, 16, representará una posible muestra de tamaño 2 extraída de la población anterior. Entonces, si obtuviéramos en un muestreo con reposición en la primera extracción menos 2 y en la segunda extracción menos 2 otra vez, esto es posible porque es con reposición, tendríamos esta muestra, menos 2, menos 2, su media, menos 2. Ese será el primer elemento de la distribución muestral del estadístico media. Si hacemos en una segunda muestra, supongamos que entonces que en la primera extracción obtenemos el elemento con valor 1 y en el segundo elemento tenemos un elemento con valor menos 2. La muestra en este caso estará formada por las puntuaciones menos 2 y 1, su media menos 0,5. En la tercera extracción podemos obtener que el primer elemento valga 2 y el segundo menos 2. Entonces la muestra transformada por los elementos menos 2, 2 y su media será 0. Y así seguimos con todas las posibles combinaciones de elementos poblacionales que puedan formar parte de nuestra muestra. Estas serían todas las muestras posibles que podríamos obtener de la población anterior. Y en cada una de ellas observen que hemos calculado su media. Y por consiguiente tenemos todas las medias posibles de tamaño que podemos obtener con muestras de tamaño n igual a 2. Y podemos entonces obtener los parámetros de esa distribución muestral de medias. Es decir, la distribución, estas son todas las medias de muestras de tamaño n igual a 2 obtenidas de la población anterior. Por consiguiente, la distribución muestral del estadístico media en muestra de tamaño 2 para las diferencias, las puntuaciones de diferencia de los cuatro elementos que hemos visto inicialmente, está formada por estos valores, 16 valores. Si ahora de esos 16 valores calculamos su media y su varianza, será la media y la varianza de la distribución muestral del estadístico media para n igual a 2. Entonces, es una distribución muestral, es un parámetro, porque hemos obtenido un estadístico con toda la población de medias posible, por eso hemos puesto mu. Pues cuando hablamos de la distribución muestral de un estadístico, estamos hablando de una población. Y como subíndice, indicamos que se refiere a la distribución de diferencia de medias, que eran las puntuaciones originales que teníamos, las cuatro puntuaciones originales. Entonces, la media de la distribución muestral de las diferencias para n igual a 2 se calcula como cualquier otra media, sumatorio de las puntuaciones que tengamos, en este caso de estas puntuaciones, partido por n. Lo he tenido que, no he podido desarrollar el sumatorio completo y he dejado puntos suspensivos. Menos 2 más menos 0.5 más 0 más 1 más... Estos puntos suspensivos representan todos los datos que yo no he podido incluir aquí. Y se finaliza con los últimos para indicar que llego al final. Dividido por 16. Esto me da una media de 1.25. Observamos que esta media de las medias, del estadístico media de todas las muestras posibles de tamaño n igual a 2 de las puntuaciones diferencia, coincide con la media poblacional de las diferencias, cosa que ya no nos resulta extraña o sorprendente. De la misma forma, calculamos para esta población de medias obtenidas de muestras n igual a 2 de la población anterior, la varianza, de nuevo ponemos varianza en letras griegas para indicar que hace referencia a una población de un estadístico, y en el subíndice hacemos referencia a que las puntuaciones de las que se ha obtenido estas medias son puntuaciones diferencia. Aplicamos la fórmula rápida que vimos anteriormente, que sería el sumatorio de las puntuaciones de las que estamos tratando al cuadrado, es decir, menos 2 al cuadrado más menos 0.5 al cuadrado hasta llegar al final, partido por n, sería este cociente, 62.5 partido por 16, menos la media de las diferencias al cuadrado. Esto nos da una varianza de la distribución muestral del estadístico media igual a 2.34. Y esto es lo que hemos comentado anteriormente. Observamos que la media de la distribución muestral de las puntuaciones diferencia coincide con la media inicial, la media poblacional de esas puntuaciones diferencia, 1.25. Mientras que la varianza de la distribución muestral de las puntuaciones de diferencia con n igual a 2 coincide con el cociente entre la varianza de la distribución poblacional, que si la conocemos en este caso porque la hemos calculado anteriormente, partido por n, el tamaño muestral. En este caso era 2, hemos trabajado con muestras igual a 2, y nos da exactamente lo mismo que hemos visto previamente, 4.68 partido por 2, 2.34. Es decir, que la distribución muestral del estadístico media para muestras de tamaño n igual a 2 de las puntuaciones diferencia poblacionales tiene una varianza menor que la varianza de la distribución poblacional. Y cuanto más fuese n, al estar dividiendo en esta ecuación, la distribución sería mucho más, estaría más centrada alrededor del punto 1.25. Aquí vemos todo lo que hemos hecho de forma general. Teníamos una población de puntuaciones diferencia. Recuerden que estas puntuaciones se extrajeron a partir de un experimento en el que utilizamos cuatro elementos muestrales, y de esos cuatro elementos muestrales teníamos un par de puntuaciones para cada uno de ellos. En este caso, antes y después de una terapia. Por consiguiente, estas puntuaciones estaban relacionadas. Y en vez de trabajar con estas puntuaciones relacionadas, trabajamos con sus diferencias. Y estas puntuaciones de diferencia son la población con la que vamos a establecer el ejemplo de la distribución muestral. Esta población de puntuaciones de diferencia tiene sus parámetros, los parámetros más importantes de la misma, eran su varianza, 4.69, y su media. Ahora, si de esta población extraemos muestras de tamaño n igual a 2, podríamos obtener 16 muestras distintas. Si en cada muestra, en cada una de estas 16 muestras, calculamos el estadístico media, tendríamos una distribución de valores para el estadístico media en las 16 muestras posibles. Estas muestras, su distribución, se conoce como la distribución muestral del estadístico media para n igual a 2. Y hemos comprobado que la media coincide con la original de la poblacional, mientras que su varianza es la varianza original partido por n, el tamaño de cada muestra. Entonces, una vez visto el ejemplo, podemos apreciar cómo el contraste de hipótesis sobre dos medias relacionadas es muy parecido al que tenemos con una sola media. Cuando teníamos una sola media, inicialmente no nos planteábamos ningún problema porque tenemos un único grupo de puntuaciones, pero aquí sí, porque inicialmente no tenemos un único grupo de puntuaciones. Inicialmente tenemos dos grupos de puntuaciones, pero lo hemos transformado en un único grupo de puntuaciones al establecer su diferencia, y es con ese grupo de puntuaciones con el que trabajamos. Es decir, ahora partimos de dos muestras, pero no muestras de sujetos, no muestras de puntuaciones relacionadas. Esas puntuaciones, al estar relacionadas, en último lugar, al trabajar con esa diferencia, trabajamos con una única variable, que son las diferencias entre cada par de puntuaciones. Por eso se habla que, en el caso de muestras relacionadas, trabajamos con puntuaciones relacionadas. Y la semejanza entre los estadísticos va a ser también muy clara. Cuando teníamos una única media, el estadístico Z, por ejemplo, era el cociente entre en el numerador una diferencia entre la media de la muestra menos la media postulada en la hipótesis nula. Todo ello partido por la deviación típica de la distribución muestral de las medias, y era igual a la raíz cuadrada del cociente entre la varianza poblacional partido por n. Observemos que aquí pasa lo mismo, lo que pasa es que ahora no tenemos puntuaciones directas, sino que ahora nuestras puntuaciones son puntuaciones diferencia, y por eso se le da otro término, la D, pero es una media, la media de las diferencias, menos la media planteada en la hipótesis nula, media de diferencias que postulamos la hipótesis nula. Observemos ahora que la analogía es similar, dividido todo ello por la deviación típica de la distribución muestral de esas diferencias, que hemos visto que es raíz cuadrada de la varianza de las diferencias partido por n. Es decir, el parecido es muy muy importante. Y ahora ya vamos a trabajar con, hemos visto de forma intuitiva básicamente que, a diferencia de los casos anteriores, ahora trabajamos con una población de diferencias porque tenemos muestras relacionadas, muestras de puntuaciones relacionadas. Ahora vamos a ver dos casos. Vamos a ver el estadístico contraste, como siempre, para ver si aceptamos o rechazamos a H sub 0, la hipótesis nula. Y vamos a los dos casos van a ser los que estamos viendo de forma continua, cuando conocemos la varianza poblacional o cuando no la conocemos. Y lo vemos todo con un ejemplo, el ejemplo 4.1. Lo vemos con un ejemplo. No, usualmente en los libros de texto primero te presentan la teoría del contraste, hipótesis nula, supuestos, estadístico, decisión, interpretación, y luego te ponen un ejemplo. Aquí partimos del ejemplo, vamos desarrollando la teoría con el ejemplo. Nos dice: un psicólogo escolar está interesado en estudiar si la presión de los padres por el rendimiento escolar es igual en chicos que en chicas. Mira, ayer cuando estuve preparando las transparencias, estuve leyendo una noticia en un periódico, creo que fue El País, en el que me sorprendió en la última página el caso de una profesora universitaria americana, norteamericana, de origen asiático. Ya sabemos, y quien no lo sepa, lo comentamos, no sé si habrán hecho estudios científicos sobre ello, es decir, rigurosos, pero la intuición entre todos los profesores de secundaria es que los estudiantes asiáticos rinden mucho mejor que los europeos, es decir, que los nuestros. ¿Por qué? Yo pensé que era quizá por el lenguaje. Los asiáticos tienen un lenguaje pictográfico y esto les facilitaba, por ejemplo, mucho la resolución, el trabajo con las matemáticas. Parece ser que no. Esta mujer postulaba que esa no era la explicación, sino que la explicación es que culturalmente los asiáticos, en concreto los chinos, no sé si se extenderá a otros países de Asia, asumo que sí. Los padres asiáticos, en concreto las madres asiáticas, exigen mucho a los niños y a las niñas. Y utilizan el castigo. Además, en términos que aquí en la sociedad occidental y por supuesto americana casi podría ser considerado delito. Es decir, según decía esta mujer, y lo defendía a toda costa, le llamaban, creo, la madre tigre, defendían a toda costa el uso de castigos, humillaciones, todo tipo de lo que los psicólogos llamamos que es castigo negativo, no positivo. Esta chica, por ejemplo, esta profesora decía que no admitía que su hija trajera de clase notas inferiores al 10 y que si las traía se estaba con ella el tiempo que fuese trabajando el temario o haciendo que ella trabajara el temario sin dejarla siquiera ir al servicio hasta que todo terminara y consiguiese puntuaciones las que ella consideraba apropiadas. Según parece, había tenido algún conflicto con su marido, de origen judío, porque su marido consideraba que este tratamiento de los chicos no era apropiado. La sociedad americana está discutiendo este tipo de cuestiones. Nosotros, como psicólogos, lo que tenemos que plantear es: hay muchas cuestiones ahí planteadas. En concreto, según parece, el rendimiento es clarísimamente muy bueno. En esas condiciones, supongo que si a un occidental le someten a esas condiciones, lo haría igual. Ellos están dispuestos a pagar el precio, según parece, porque las hijas de esta profesora, cuando se han hecho mayores, según parece, han alabado la conducta de su madre cuando eran pequeñas, y las obligaba de forma exagerada al estudio, al trabajo. No las dejaba ver televisión, por ejemplo, no les dejaba salir con sus amigas, tenían que trabajar, tenían que rendir al 101%, decía el artículo. Como psicólogo, lo único que me interesa es los aspectos positivos y negativos de ese tipo de educación. Es obvio que ese tipo de educación está consiguiendo rendimientos excelentes. El precio que se pague es otra cosa. Y los efectos emocionales que pueda tener, si los quieren aceptar esa familia, libres son. Pero es curioso me resultó muy interesante ese artículo. Ustedes juzguen lo que quieran, pero yo no puedo juzgar. Solamente pediría a los psicólogos educativos que investigaran si no lo han hecho ese tema, que seguro que lo han hecho, pero investigación, no ideología, pido de aquí. Me estoy yendo de tema. Sigamos, ejemplo 4.1, y que me lo ha recordado el ejemplo. La presión de los padres, en este caso me lo recuerdo porque la presión de esta mujer era, se consideraría desde el punto de vista occidental, excesiva, para mejorar, para que el rendimiento escolar de chicos. Pero aquí en concreto el ejemplo propone que si esa presión es igual para chicos y para chicas. Toma una muestra aleatoria de 36 parejas de hermanos, chico y chica. Observen ahora que la unidad de observación es la pareja. No son sujetos distintos. Pero a ser hermanos, quiere decir que comparten, al menos el ambiente familiar. Y por consiguiente, las puntuaciones que sostengan van a estar relacionadas. Entonces, a diferencia del ejemplo que hemos visto en el primer caso, no es necesario que las dos mediciones hagan referencia al mismo sujeto, sino que la unidad de observación sea el sujeto, o sea, parejas de algún tipo, nos permita asumir que hay relación entre ese par de puntuaciones. Aquí está claro, porque los hermanos comparten algo, comparten un ambiente educativo, una situación económica, un conjunto de patrones educativos, etcétera. Mediante un test se evalúa la variable presión para el rendimiento escolar. Y nos dicen que ese test y esas puntuaciones se miden en una escala de intervalo. Entonces, nos dan la media para los chicos, que lo llaman grupo 1, da igual. Fue 21 en la variable de presión. Y para el grupo de chicas fue 19. ¿Significa esto que las chicas tienen menos presión que los chicos? Hay dos puntuaciones de diferencia nada más. Simplemente, los estadísticos descriptivos nos dicen que sí, pero hay que utilizar la inferencia, porque esa diferencia de dos puntos puede no ser significativa, puede ser simplemente debida al azar. Entonces, hay que utilizar la estadística inferencial. Suponemos que conocemos la varianza de las diferencias de las puntuaciones. Y que esta varianza de la diferencia de las puntuaciones vale 64. ¿No notan las puntuaciones de chicos y de chicas por un lado para que nosotros podamos calcular la diferencia? No, nos dan directamente la varianza de las puntuaciones diferencia. A continuación nos dan el nivel de confianza, 99%. La pregunta, ¿es igual la presión para el rendimiento escolar en chicos y en chicas? Bien, ponemos todos los datos que nos han dado en el esquema clásico. La variable X, la variable que se está midiendo, podemos llamarla variable Y, pero da igual. Es nivel de presión para hacerlo bien a nivel escolar. Hay familias que no presionan para los niños y otras que les exigen mucho. En ese rango, esta variable medida mediante un test determinado nos mide ese nivel de presión y nos dicen que es la variable X, está medida a nivel de intervalo, ¿vale? Además nos han dado también que la variable poblacional de las diferencias sigma al cuadrado sub D, para indicar que es la diferencia, vale 64. Ahora, esto es con referente a la población. A continuación vemos lo que sucede en la muestra. En la muestra tenemos 36 pares de puntuaciones. No lo he puesto el 36 ni aquí ni aquí para indicar que son 36 pares de puntuaciones que pertenecen, son puntuaciones dependientes. Nos han dado la media para el primer grupo de chicos, 21. Le hemos puesto como subíndice 1. La podríamos haber puesto también chicos o es decir, simplemente el subíndice nos indica el grupo. Entonces, lo que mejor nos indique posteriormente, no nos confunda posteriormente. Yo había puesto para hermanos la O y para hermanas la A como subíndice, porque eso me evitaría posteriormente cometer algún error de despiste. Para las hermanas nos dicen que la media en esas 36 pares de puntuaciones vale 19. y en las semanas el código que se va a utilizar va a ser 2. Esto es referente a los datos muestrales. Por consiguiente, tenemos que trabajar con la distribución para establecer la inferencia. Tenemos que trabajar con la distribución muestral de las puntuaciones diferencia, que ya hemos visto cómo era. Entonces, las muestras de chicos y chicas, estas son las condiciones y los supuestos, están relacionadas, ya que están compuestas por parejas de hermanos. Y hemos dicho que podemos asumir con cierto grado de verosimilitud, de forma intuitiva, podemos asumir que chicos y chicas, al tener un mismo ambiente familiar, esas puntuaciones van a estar relacionadas. Es decir, si un padre y una madre, por término medio, exigen mucho a un chico, también le exigirán bastante a una chica. A lo mejor menos, o quizá más, no lo sabemos, pero irán a la par por término medio. Recuerden, estamos en estadística. Todo el mundo ahora puede saltar diciendo, es que yo conozco a una familia que al chico le exige mucho y a la chica la... No trabajemos con anécdotas, trabajamos con poblaciones. Conocemos la varianza de las diferencias en la población. Estos son los supuestos, las condiciones. La variable pendiente está medida a un nivel de intervalo. Y no sabemos, nos han dicho, si la población de diferencia se distribuye normalmente. Pero la muestra supera las 30 observaciones. Tenemos 36 pares de observaciones. Por consiguiente, se cumplen los supuestos para aplicar esta prueba. En concreto, los supuestos son que la variable dependiente se haya medido a un nivel de medida de intervalo o de razón. Se cumple. La población de las diferencias se debe distribuir normalmente, no sabemos si se cumple este caso, o n es mayor o igual que 30. Este caso sí se cumple. Y como el signo lógico que está uniendo estas dos condiciones es la O, significa o una cosa, o la otra, o ambas. En cualquiera de los dos casos se cumple ese supuesto. Y luego tenemos la variancia poblacional de las diferencias, la conocemos. Por consiguiente, se cumplen las condiciones y los supuestos. Hipótesis. Inicialmente no hemos visto en el enunciado que nos digan nada en absoluto acerca de si conocemos, si tenemos alguna indicación de que a un grupo, chicos, por ejemplo, les presionen más que a las chicas o a la inversa. No tenemos ninguna, en el enunciado, ninguna referencia acerca de que la hipótesis vaya en un sentido o en otro. Por consiguiente, debemos utilizar un contraste bilateral que admite que la realidad sea en un sentido o en el otro, que a las chicas les presionen más o que a los chicos les presionen más. No tenemos ninguna indicación para suponer un determinado sentido del contraste, por consiguiente, bilateral. Al ser bilateral, quiere decir que la hipótesis alternativa propondrá que la diferencia entre las medias de la primera población y la segunda, entre chicos y chicas, será distinta de cero. Puede ser superior a cero o inferior a cero. No lo sabemos. Y por consiguiente, la hipótesis nula es justamente la inversa. Que no existen diferencias algunas entre unos y otros. Y por tanto, las medias, la diferencia de medias será cero. Esto se puede expresar así o se puede expresar de esta otra forma. Es lo mismo. Simplemente nos cogemos el musutor, lo pasamos aquí sumando y ya tenemos la misma sistema de hipótesis nula y alternativa, pero expresado de una forma ligeramente distinta, pero significa lo mismo. El estadístico en contraste, como tenemos más de 30 puntuaciones, es una Z, y esa Z es el cociente entre, en el numerador tenemos la diferencia de dos puntuaciones, la diferencia de medias entre los dos grupos, menos la media de las diferencias planteado en H sub 0. Esto es lo que esto representa lo empírico, lo que hemos observado en la muestra, y este valor representa lo que asumimos en la hipótesis nula. Cuanto más diferencia existe entre lo que hemos observado, media de D, y lo que planteamos, más probable es que Z sea significativo, que lo que planteamos en la hipótesis nula no sea correcto. Entonces, esto es el numerador representa la discrepancia entre lo que observamos y lo que planteamos en H sub 0. Y lo tenemos que estandarizar por tenemos que estandarizar esa diferencia. Como simplemente una diferencia como tal no nos indica nada si no la ponemos en su escala. Y esa escala nos viene dada por la deviación típica de la distribución muestral de las diferencias, que es raíz cuadrada del cociente entre la varianza poblacional de las diferencias partido por n. Este n debería haberlo puesto en mayúscula, pero bueno, como no hay confusión en este caso, da igual. Este denominador es la deviación típica de la distribución muestral de estadístico media para las diferencias poblacionales. Aquí tenemos los cálculos, los superpuestos sobre la situación anterior, sobre todos los datos que teníamos anteriormente. Tenemos la diferencia de medias 21 para los chicos menos 19. Esto es D. La diferencia de medias. Menos la medida de las diferencias. La media poblacional planteada por la hipótesis nula, que hemos planteado en la hipótesis nula, que vale 0. Es como si no lo hubiéramos puesto realmente, pero queda mejor poniéndolo. Dividido por la raíz cuadrada de la varianza poblacional, que sabemos cuánto vale, 64, y tenemos que n vale 36. Z, en consiguiente, vale 1.5. Mientras la tabla de la curva normal, buscamos, como es bilateral, la probabilidad que queda por encima de 1.5 y por debajo de menos 1.5. Y ese es el P crítico. Es decir, la probabilidad de encontrar valores superiores a una puntuación típica de 1.5 es 0.0668. Esto es solamente una de las áreas en rosa que hemos puesto en la gráfica. Si la buscamos en las tablas, buscamos la Z de 1.5, 0. Y la intersección es 0.993 aproximadamente. Como este es el área que queda por debajo de la curva, y lo que estamos buscando es el área que queda por encima, hacemos el total 1 menos ese valor, menos 0.933, y nos sale 0.0668, que es ese área. Ahora tendremos que multiplicarla por 2 para considerar también esta parte del área. Y nos da la suma de estas dos áreas en rosa, el valor precrítico para una puntuación de 1.5 en un contraste bilateral. Vemos que ese 1.13 es, o 1.14 si aproximamos, no, si aproximamos 1.13, sigue siendo 1.13, es una probabilidad, y es una probabilidad superior a 0.05, que es normalmente el valor alfa que utilizamos como criterio. Por consiguiente, sabemos que no vamos a rechazar H sub 0. Y menos a un nivel de confianza del 99%. A un nivel de confianza del 99%, tenemos que alfa es 0.01. Y además, si es bilateral, tenemos que dividir ese valor por 2. 0.05 de alfa. tendríamos que encontrar una probabilidad para la Z que hallemos en el estudio, una probabilidad menor que 0.005 para encontrar el significativo resultado. Entonces, al nivel de confianza del 99%, los valores críticos que delimitan la zona en la que podríamos mantener H sub 0 estaría entre más menos 2.58, cosa que no sucede en el ejemplo que estamos poniendo. Este más menos 2.58 lo encontraríamos yéndonos a la tabla y vemos que el 0.005 alfa medios estaría en algún punto entre medias del 0.0051 y 0.0049. Entonces la Z realmente está entre 0.07 y 0.08. Perdón, entre menos 2.57 y menos 2.58. Recuerden que para la Z tenemos que considerar los dos primeros dígitos, estos, y luego el segundo decimal estaría en la primera fila. Más menos 2.58 aproximando. Vemos que estos serían los valores críticos y que esta sería la región de aceptación de H sub 0. Mientras que por debajo de menos 2.58 y por encima de 2.58 tendríamos la región de rechazo de H sub 0. Algunos dicen de aceptación de H sub 1, cosa que no es cierto. Mientras que los resultados empíricos los vemos en la misma gráfica, pero aquí abajo tenemos más menos 1.5, que quedaría justamente aquí, en este gráfico. Obviamente no podemos rechazar H sub 0. En esta gráfica es como si juntáramos las dos anteriores. Aquí tenemos el valor de Z que hemos encontrado empíricamente, que está en la región de aceptación, a un nivel de confianza del 95%. Conclusión: a un nivel de confianza del 99% no existen diferencias significativas entre la media de chicos y de chicas, puesto que el estadístico contraste se encuentra comprendido en el intervalo que define los valores críticos, por lo que mantenemos la hipótesis nula. Y el resultado es que no existen diferencias en cuanto a la presión para el rendimiento escolar entre chicos y chicas. Obviamente, este resultado habría que darle apellidos, en el sentido de, si fuera cierto, de indicar en qué región, en qué comunidad autónoma se ha conseguido y en qué fecha se ha conseguido. Cuando yo era niño, por ejemplo, este resultado no había sido el mismo, por razones obvias. En aquel momento se presionaba mucho más a los chicos, creo, que a las chicas, porque las expectativas eran otras. Por último, el intervalo de confianza. Siempre el intervalo de confianza es, ya lo hemos dicho muchas veces, el estadístico más menos el producto entre dos factores. El estadístico utilizamos para el contraste y la distribución muestral de ese estadístico. Hemos utilizado una Z, pues aquí lo tenemos, y la distribución muestral del estadístico. Es decir, si conocemos el estadístico de contraste, es relativamente sencillo construir el intervalo de confianza, porque nos cogemos siempre el estadístico de contraste, el estadístico que hemos obtenido en nuestra muestra, que es la diferencia de medias, más menos el estadístico que estamos utilizando, en este caso una Z, al utilizando el alfa requerido multiplicado por el denominador del estadístico contraste que hemos utilizado. Siempre tiene esta forma. El producto de estos dos factores se llama también el error máximo. Entonces, en este caso, aquí tenemos de nuevo la fórmula. Tenemos que la diferencia de las medias era 21 menos 19, 2 puntos, más menos el producto entre estos dos factores. 2.58, que era la Z a nivel crítico al alfa estipulado, nos salía 2.58, lo habíamos visto en la gráfica, por la raíz cuadrada de la varianza poblacional partido por el n. Y esto nos da, si hacemos los cálculos, 5.44 y menos 1.44. Son los límites superior e inferior con respecto a la diferencia de medias que tenía empíricamente, que es 2. Si lo graficamos, vemos, tendríamos en el eje de ordenadas, el i, las puntuaciones de la variable dependiente, aquí le hemos dado x, entonces le hemos llamado x, no, x. 5.44 sería el valor límite superior, menos 1.44 sería el límite inferior, y en el centro estaría la diferencia de medias que hemos obtenido en nuestra muestra, 2. Observamos que ese intervalo de confianza corta el punto 0, con lo cual, a un nivel de confianza del 99%, no podemos rechazar la hipótesis de que la diferencia de medias sea 0. Es por eso por lo que muchas veces se dice que los intervalos de confianza son equivalentes a un contraste de hipótesis. No siempre, pero en la mayor parte de los casos sí. ¿Por qué? Pues porque aquí, si el intervalo de confianza incluye valor 0, no podemos rechazar al 99% que 0 no sea el verdadero valor poblacional de la diferencia de medias. Si este intervalo de confianza fuese de este tipo, no incluiría al 0 y por tanto sería equivalente a, en el contraste de hipótesis nula, rechazar H sub 0, porque no incluiría ese valor. Dejamos el siguiente caso, que es un parecido al anterior, pero no conocemos la varianza poblacional de las diferencias, lo dejamos para el siguiente caso. Estamos en la transparencia 49, casi la 50. Le voy a comentar, como les he comentado algunos chistes durante la clase, simplemente, esto es una anécdota. El otro día estaba leyendo un texto de física, concreto el experimento de Rutherford, si lo decimos en inglés, y Rutherford, si lo decimos en castellano, castizo. Me sorprendió lo que decía. El texto es un texto de física conceptual muy bonito, está muy bien, que decía que en el experimento de Rutherford, en el que se empezó a investigar la estructura del átomo, no estaba, había mucho más investigadores implicados en este experimento, más investigadores que Rutherford. Había mucho más. Sin embargo, simplemente se cita a Rutherford. ¿Por qué? Porque es una práctica muy habitual, muy ampliamente extendida, widespread, de hacer que plantear a un único científico como si fuese el único investigador de un determinado trabajo que se publica en Nature o en cualquier otra revista de prestigio. Eso no es cierto. Ese investigador actualmente es la cabeza de un equipo que puede estar formado por decenas de investigadores. Es la cabeza. Ya a principios de siglos, cuando Rutherford empezó a bombardear una lámina de oro finísima con partículas subatómicas, él era la cabeza de un equipo. Y se atribuye el estudio, pero no solamente fue él. Es decir, raramente sucede que una sola persona sea la responsable de un resultado. Porque, y esto más que niega, oculta la implicación de los otros investigadores. Pero es una práctica habitual. Siempre recuerdo que Hull y Skinner, dos famosos conductistas, alguien decía que habían transformado las páginas de los journals en los que escribían una especie de tinta marrón del sudor de sus becarios. Pero nadie oye hablar de sus becarios, todo el mundo oye hablar de Hull y de Skinner. Sucede lo mismo. Y luego dice en este texto, hay terreno para decir que hay dos cosas más importantes para la gente que el sexo y el dinero. ¿Qué? Reconocimiento y apreciación. Es curioso, pero es cierto. El otro día en una comida, una profesora universitaria decía que en relación con otros profesionales de nuestro mismo estatus ganamos muy poco. Bueno, eso es la queja general. Obviamente hay otras personas mucho peor que nosotros. No voy a implicar. En términos absolutos no es cierto. En términos relativos sí lo es. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que lo que añadió. En términos relativos, cuando nos comparamos con otras personas de nuestro nivel, ganamos poco. Lo único que nos queda, dijo, es el reconocimiento de nuestros compañeros. Y es cierto, el profesor universitario vive en un mundo de sus compañeros, ya sean profesores de otras universidades o del extranjero, porque obtiene de ellos, si puede permitírselo, tiene la suficiente inteligencia para permitírselo, reconocimiento y apreciación. He visto a muchos profesores luchar no por el sexo y el dinero, sino por el reconocimiento y la apreciación. Luchar en el sentido de quedarse muchísimo más, quedarse sábados, domingos, fiestas de guardar, etcétera, trabajando en sus artículos, que en definitiva es lo único que se nos valora, tanto por el ministerio como fuera del ministerio.